Cámara de Diputados específicamente se trata la ley de abastecimiento. ¿De qué se trata la ley de abastecimiento? Que la oposición ya adelantó va a estar en contra. Vamos a preguntárselo al diputado nacional Alex Ziegler, que está en comunicación con nosotros. Diputado, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a la audiencia también.
Muy bien, cuéntenos de qué se trata y cuál sería el beneficio para el consumidor específicamente.
Bueno, en realidad son tres leyes en forma conjunta las que se tratan. Lo que vos denominás ley de abastecimiento ahora cambia su nominación. Uh-huh. La ley de abastecimiento no es una ley nueva que creamos, sino una ley existente del año 1974.
Sí.
Después se agrega una nueva ley que es un observatorio de precios y costos, y se crea una nueva ley que es la de la del fuero del consumidor o el centro. Uh-huh. En realidad es el fuero de las nuevas relaciones de producción y consumo.
Sí.
¿Para qué es esto? Yo básicamente creo que es bueno explicarlo desde el punto de vista del ciudadano,
claro,
del común.
Sí.
Hoy cualquiera de nosotros tiene una dificultad en, qué sé yo, en la provisión de un servicio de telefonía. Me pasé bien sencillo. El teléfono anda mal, o me comió el crédito, las cosas que pasan habitualmente, o una provisión de un servicio público, sea de transporte, sea energía, sea lo que fuere. Hoy el ciudadano, la verdad que cuando tiene alguna necesidad de reclamar, tiene un proceso muy largo hasta que pueda llegar, si es que llega, a tener una respuesta satisfactoria respecto de un abuso de la provisión de un bien o un servicio. La provisión de un bien o servicio es, si compró algo, compró un elemento, una licuadora que no anda, o si se proveyó un servicio, insisto, telefonía, electricidad, agua, cloaca o lo que fuera.
Sí.
Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es, con estas tres leyes, estamos haciendo algo, y quiero decirlo bien porque se habló tantas cosas, hay un precepto constitucional del año 94, el artículo 42, que crea al consumidor, y esto no lo creamos nosotros, insisto, en el año 94 en la convención constituyente que se hizo, donde se modificó la constitución a partir del famoso Pacto Olivo, donde también se genera la reelección del presidente, ahí se incluye un artículo 42 en el cual se establece que el consumidor es un sujeto de derecho.
Sí.
Es una persona que tiene el derecho de reclamar cuando algún bien o servicio que alguien le proveyó no es adecuado o no cumple los requisitos que se comprometió cuando se lo vendió, tiene que tener el derecho de reclamar en el lugar que corresponde para poder ser satisfecho en lo que él quiso comprar o en el servicio que él se quiso proveer.
Sí.
Bueno, nosotros lo que hacemos con estas tres leyes, de alguna manera porque están todas relacionadas, tiene que ver con garantizar una instancia nueva judicial. O sea, se crean dos instancias administrativas previas. La primera instancia administrativa es la conciliación obligatoria. O sea, lo que hoy de alguna manera con los reclamos y la atención al consumidor se da. Una segunda instancia que es una auditoría, que es en el caso de que en esa instancia primera administrativa, y te estoy hablando de dos instancias primeras que son administrativas, de carácter administrativo,
sí.
Si no se da, pueda el consumidor ir a esa auditoría de conciliación. Y la tercera instancia es la creación del fuero específico, así como hay un fuero comercial, como hay un fuero penal, como hay un fuero laboral, como hay un fuero civil, como hay, no soy abogado, pero hay un par de fueros distintos que atienden cada una de las especialidades jurídicas, si se quiere. O sea, tiene muy bien clarito los conceptos que debe atender ese fuero, con lo que no se llena de expedientes. Hoy vos te tenés que ir al fuero civil o al comercial para ir a hacer la demanda. Está llenísimo de expedientes. Bueno, ahora se crea en la instancia de la justicia federal y que podrá ser apropiada esta metodología a partir de la adhesión por leyes provinciales por cada una de las provincias, y también podrá ser apropiado por ordenanza por cada uno de los municipios.
Sí.
Entonces yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es crear esta situación nueva en la cual lo que se garantiza son los derechos del consumidor. Ese es por un lado.
Claro.
Como te estoy diciendo que es un conjunto de leyes.
Sí, sí, sí.
En la otra ley que son las dos, yo te diría que tienen una relación muy fuerte también, que es el Observatorio de Precios y Costos, que tiene que ver con esto que está discutiendo el INIME. El INIME es un muy buen ejemplo, la COPROTE es otro muy buen ejemplo. La COPROTE sabe que tiene, ahí pongo como ejemplo, saben que siempre tienen problemas, que después es difícil aplicar sanciones cuando no se cumplen determinados acuerdos de distribución del ingreso en la cadena productiva. O sea, que el precio del productor primario valga tanto en función del debate que se dé, la matriz de costos. Esa situación compleja es la que nosotros, de alguna manera, con estas leyes, por lo menos a nuestro entender, ponemos a disposición para que haya un régimen legal que avale la discusión, que avale que esa definición se cumpla en precios, a partir de que este observatorio de costos y precios sea el que tenga claro cuánto hay que retribuirle a cada factor de la producción, o sea, cuánto al obrero, cuánto al productor, cuánto a la tierra, cuánto al capital. Tiene que haber una razonabilidad en eso para que no haya una ilegítima apropiación de la renta por alguien que ostente posición dominante. Ahora digo bien, en lo que vos denominás ley de abastecimiento, que no se llama ley de abastecimiento, se llama las nuevas relaciones de producción y consumo. Ajá. ¿Por qué no se llama ley de abastecimiento? Porque esta es mejor que la ley anterior. La ley anterior preveía penas de cárcel. O sea, el secretario de Comercio podía poner en cárcel, podía arrestar a un empresario si es que cometía algún abuso por posición dominante.
Por ejemplo, cuando se amenazaba a los estacioneros, ¿no? A las empresas petroleras cuando había algún problema, digamos.
Hoy eso, en esta nueva ley, no existe. En esta nueva ley, y esto que quede claro, se excluye en el artículo 1, explícitamente, está escrito, dice, se excluye de la presente ley a las pymes. Eso que dicen que todas las... No. Se excluye explícitamente, está escrito en el artículo 1, dice clarito, se excluye a las pymes.
Sí.
Solamente quedan afectadas por esta ley aquellas empresas que tienen una posición dominante, para que la gente entienda que una posición dominante es la empresa grandota, la que tiene un monopolio o la que tiene un oligopolio, la que tiene una posición dominante en el mercado y que a partir de esa posición dominante en el mercado puede generar un abuso. Por eso se genera esta ley, que es la ley que establece las nuevas relaciones de la producción y el consumo, el observatorio de precios, y en el caso que hubiere una dificultad haya un conflicto de intereses entre el que produce y el que consume, evidentemente se crea lo que se denomina el fuero que hoy por hoy, así como está establecido, porque es una ley nacional, por supuesto está dentro del marco de la justicia federal, pero que claramente queda como una ley de fondo para ser aplicada por adhesión a las provincias y a los municipios.
Diputado, uno entiende que los grandes empresarios, la Unión Industrial y demás, estén en desacuerdo porque, por supuesto, no quieren, en lo posible, no quieren que nadie los controle. Pero ¿por qué entiende usted, por su opinión, por qué la oposición se pone del lado de las grandes empresas y no del eslabón más débil, que en este caso termina siendo el consumidor?
Y me gustaría que ellos lo expliquen. Yo estoy escuchando, como digo siempre, una cosa es cuando uno argumenta y otra es cuando busca excusas para oponerse. Yo creo que hoy están buscando excusas para oponerse, están defendiendo intereses que no son necesariamente el interés de los conjuntos los argentinos. Y esto no es decir, acá se quieren ahuyentar las inversiones, no se le quiere dar seguridad jurídica al capital para que invierta. Nosotros lo que queremos es que el capital tenga la seguridad jurídica para seguir invirtiendo, por ello también, y en todo caso, el capital que nos interesa mucho, por eso también de alguna manera terminó siendo excluido, que es el de las pymes, va a estar siempre seguramente invirtiendo, pero también queremos la seguridad jurídica para otro sujeto de derecho, que es el consumidor.
Sí.
El consumidor es un sujeto de derecho que hoy no tiene toda la seguridad jurídica que cuando compra un bien o se provee de un servicio esté absolutamente cubierto en sus intereses o por lo menos en el contrato que él suscribió con la un plan de ahorro, qué sé yo. Yo solo digo esto y debe haber miles de los que estén escuchando esto, porque digo que ustedes tienen una gran audiencia, deben estar pensando en alguna situación en la cual tuvieron que pasar, donde no supieron a dónde ir a reclamar. Yo creo que estamos con esto dando el precedente de la construcción jurídica para que ese sujeto de derecho, que es el consumidor, tenga los mecanismos un poco más claros. Nosotros entendemos que suficientemente claros, pero déjame aceptar de que podamos cometer algún error y sí, que más adelante tengamos que decir, miren, esta parte de la ley hay que agregarle esto para que realmente funcione bien. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es poner en debate el artículo 42 de la Constitución, que es el precepto constitucional que dice que el consumidor es un sujeto de derecho y al cual el Congreso de la Nación y el Estado Nacional y los provinciales deben atender como tal. Eso es lo que nosotros estamos poniendo en debate. ¿Cómo lo hacemos? Discutiendo cómo son las relaciones de producción y consumo. Nosotros en Misiones lo vivimos permanentemente, los tabacaleros se juntan y discuten el precio porque son los que producen a favor de alguien que les compra un producido. Entonces hay una relación de producción y consumo. El que consume el producto, materia prima, que produce un productor primario, es un demandante industrial, que en muchos casos tienen posiciones dominantes en el mercado, que ahí exista a partir de esto las nuevas posibilidades de crear los ámbitos, pero con una legislación específica que establece cómo deben ser esas relaciones de consumo. Para ello se crea el Observatorio de Costos y Precios, donde el Estado Nacional puede intervenir y donde los Estados provinciales, si adhieren a la ley, pueden trabajar en forma mancomunada, y si los Estados municipales también lo quieren hacer, también lo pueden hacer. Lo que le estamos dando es una construcción jurídica a un precepto constitucional para garantizar que el consumidor y el productor tengan establecido claramente cómo son los regímenes de distribución de la renta que se genera, o sea, de la riqueza. Cuando uno involucra un proceso productivo, se genera riqueza, o sea, se genera dividendos, se genera divisa, pues si se produce té, se vende el té y entra dinero. Si se produce yerba, pasa lo mismo, y así sucesivamente. Si se genera trabajo, fíjate vos, y ponele muy parecido, para que tengamos más o menos la relación comparativa, es lo que sucede con el proceso laboral. El proceso laboral tiene una instancia de conciliación obligatoria, que es una instancia administrativa,
sí,
que después va así a otra instancia administrativa, que si bien es judicial, pero que es la homologación del juez, y en la eventualidad de que ahí no haya acuerdo, recién va al litigio judicial en el fuero laboral. Esto es más o menos el mismo procedimiento lógico que se establece para este caso, y seguramente para adelante habrá algunas cuestiones que,
a medida
que se vaya implementando, habrá que arreglar, adecuar, pero lo que no podemos dejar de hacer es discutir la necesidad de que los consumidores y los productores tengan regímenes establecidos en la ley donde se pueda debatir y discutir los conceptos de la renta y la atención al consumidor.
¿Va a ser muy largo? ¿Va a ser como el debate del pago soberano, o esto va a ser más rápido?
Desconozco, de hecho, que la oposición tampoco baja el recinto, digamos, no baja el recinto. Nosotros garantizamos quórum por número propio, así que lo haremos. Y si la... ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Y si la oposición no baja, lo haremos solo, y si la oposición después no baja a discutir, nosotros fundamentaremos por qué. Yo soy miembro informante porque soy presidente de la Comisión de Comercio.
Sí.
Fundaremos nuestro voto y nuestra razón por la cual nosotros queremos hacer esto. Pero quiero quitar los miedos que por ahí se dicen en los medios de comunicación. O sea, primero, insisto, yo creo que no hay, o si hay, hay una o dos o tres empresas en la provincia de Misiones, una me cruza por la cabeza, o dos o tres, que sean más grandes que una pyme. Entonces tampoco, o sea, la mayoría de las empresas misioneras van a quedar incluidas en el concepto de la ley de relación de producción y consumo.
Sí.
Todas quedan incluidas en que el consumidor, o sea, si yo consumidor voy y compro una galletita, si yo consumidor voy y me proveo de algún tipo de servicio, todos los consumidores, los 40 millones de argentinos como consumidores, van a tener establecido un nuevo régimen a través del cual podrán satisfacer su derecho como consumidor.
Le agradezco mucho su tiempo, diputado. Como siempre, cuando hay que debatir algún proyecto importante para la nación entera, usted lo explica suficientemente aquí en la radio. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. El diputado nacional por la provincia de Misiones, Alex Ziegler, que además, lo decía él mismo, será miembro informante de la Comisión de